En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Las 9:15, las 8:15 en las Islas Canarias, como les anunciaba al comienzo del programa. Durante la próxima media hora les recomiendo que estén al otro lado del transistor para que no se pierdan el análisis que vamos a hacer del acuerdo alcanzado entre Bruselas y Alexis Tsipras para a cambio de ese tercer rescate. Entre otras cosas también porque tenemos aquí un cartel de excepción que nos van a ayudar a entender todas estas medidas mucho mejor. Don José Raga, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Leticia.
¿Qué tal? Domingo Soriano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Y Carlos Cuesta, ¿qué tal?
Muy buenas
noches. Yo iba a empezar ya directamente lanzando dos preguntas, pero creo que lo más sensato en este momento, para la gente que todavía tenga dudas y que digan, no, es que estoy leyendo en la prensa que el primer ministro griego al final ha cedido demasiado, parece que hay crisis en su gobierno, en las líneas de Syriza, y que incluso va a haber, ya todo el mundo lo sabe, esto es Vox Populi, que va a haber unas elecciones anticipadas antes de final de año. Por tanto, parece que los griegos van a perder bastante. Entonces, ¿para qué ha servido el referéndum? Entonces, o sea, una serie de preguntas que al final yo creo que desde el punto de vista político al final la economía también tiene algo que ver. No sé, Domingo, ¿por dónde quieres empezar? ¿De todo esto o de lo que nos va a costar,
bueno,
a los españoles?
¿Para qué ha servido el referéndum? Eso claro, que lo explique el que lo convocó.
Ah, pero no tenéis la respuesta, entonces.
Bueno, es que cuando lo convocó a mí me parece una jugada muy rara porque daba la sensación, y además en aquel momento que estaba relativamente cerca de conseguir un acuerdo que le habría permitido consolidarse el... Yo dije desde el primer momento que a mí el referéndum me parecía que lo convocaba en clave política interna para consolidarse él en el poder y bueno, frente a la izquierda de su partido, pero ahora resulta que yo creo que él manejó muy mal él calculó bien lo que podía significar el referéndum dentro de Grecia, pero calculó muy mal qué es lo que podía significar el referéndum fuera de Grecia. Calculó muy mal que, igual que él, tiene unos electores y un partido ante el que responder, que eso él sí que yo creo que tenía más o menos controlado qué es lo que quería hacer o qué mensajes quería lanzar a esos electores y a ese partido. No se dio cuenta que los otros jefes de gobierno de la Unión Europea les pasa lo mismo. Y claro, cuando los jefes de gobierno han dicho, oye, pues si tú a tus electores les quieres mandar este mensaje de que eres el más fuerte, el más chulo, el que pone a Bruselas de rodillas, nosotros también queremos mandar otro a nuestros electores, y se lo han dejado muy claro. Y entonces, claro, él, ¿para qué le ha servido? Pues eso, que lo responda él. Yo creo que él se va a agarrar al poder con uñas y dientes, pero no sé si lo va a conseguir, la verdad.
Eso es, se va a agarrar poder por escasa vergüenza, ¿eh? Porque a la mínima vergüenza que tuviera se marcharía. O sea, el preacuerdo, que yo todavía no lo llamaría acuerdo, el preacuerdo es mucho más allá de lo que estaba preestablecido en aquello que él aceptó, pero que le dijo al referéndum que votasen que no. Es que es todo un esperpento. O sea, yo admito un planteamiento a Europa. Y yo, que lo admito, he convocado un referéndum y pido a la población que vote que no a lo que yo he dicho que sí. O sea, esto yo creo que es
teatro,
muy difícil.
¿No?
Es muy, pero es un teatro tragicómico, ¿no? Es
sí, decir, porque no sale, sí, sí. No sale
¿hacia
bien.
¿Hacia dónde va usted? Ahora, lo que sí, supongo que después entraremos en algún detalle, el que hablaba de humillación y que Grecia había sido humillada históricamente y una y otra vez, y el dinero que los rescates anteriores era una forma de humillar al pueblo griego, yo, para mí, el primer renglón del preacuerdo es la mayor humillación que se le puede hacer a un presidente de gobierno, a un primer ministro y, por lo tanto, a un país. El que diga que el summit europeo este del euro acentúa o enfatiza que es una necesidad crucial reconstruir la confianza con las autoridades griegas, es decir, mire, de ustedes no hay quien se fíe. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es que acabe reconstruyéndose esa confianza que no tenemos, ¿no? Y bueno, el hecho de que establezca las instituciones, establezcan que tenga que estar aprobado por el Parlamento griego cualquier propuesta. Es decir, mire, usted a lo mejor dura lo que antes decíamos duraba el pastel a la puerta de un colegio, ¿no? Por lo tanto, que sea el Parlamento. El Parlamento serán unos u otros, pero es el Parlamento. No es el señor Tsipras presidente de gobierno, porque igual que usted ha abominado de los presidentes anteriores, el que venga detrás seguro que abomina de usted y posiblemente con más razones.
A ver, yo es que tengo la sensación de que a esta gente, a ellos en Grecia y a los nuestros que padecemos aquí en España, les hemos concedido un supuesto o una supuesta presunción de inteligencia que no tienen. O sea, esta gente plantea lo que plantea porque ni conoce la realidad económica ni conoce la realidad política. Y lo que estamos viendo es un patinazo de Tsipras en los dos campos. Y si lo traemos aquí, resulta que su primo hermano, que se ha ligado al futuro de Tsipras, ha cometido el mismo patinazo sin ni tan siquiera jugar el partido. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es que esa supuesta inteligencia, esa gran formación que tienen, eso de que están todo el día leyendo libros en las universidades...
Pero no los asimilan.
Sí, yo no sé, los leen del revés, los leen en checo, no sé muy bien qué es lo que hacen con ellos. O los queman, que suele ser el hobby que tiene esta gente. Entonces lo que estamos viendo es, ¿tenía un conocimiento de la capacidad de aguante de su economía? No. No, o sea, es evidente que no. No tenía el conocimiento de cuánto podía aguantar su sistema financiero, no tenía el conocimiento de la vulnerabilidad que tenía su sistema financiero y la dependencia que tenía del ELA europeo. No ha llegado a saberlo, porque si no, toda esta historia que decía Varoufakis, yo es que soy un jugador de póker. Hombre, lo primero que tienes que saber para ser un jugador de póker es que no te van a echar de la sala 15 minutos después. Porque si te van a echar 15 minutos después, déjate de empezar perdiendo y no, es que después ganaré. ¿Qué vas a ganar si te van a echar? Y los han echado. Entonces, no tiene un conocimiento real, y eso ha quedado ya en evidencia, de la capacidad de aguante que tiene la economía griega. No tiene un conocimiento real de la capacidad de los resortes de recuperar productividad y de recuperar la capacidad de generación de PIB de su economía. No los tiene. De hecho, los acuerdos que está aceptando, yo de veras que quiero ver el resultado de todo esto dentro de 4 o 5 años, porque el único sector vivo que les queda es el turismo y lo van a machacar a impuestos. Y lo ha aceptado como si no pasase absolutamente nada. Con lo cual dices, yo no sé muy bien en qué jardín se está metiendo este señor. Y ya si pasamos al campo político, dices, oye, le pides a tu gente que te respalde con un 62% que te conceden en un no. Para acto seguido, irte y firmar un sí. Pero además el primer sí era de 8.000 y pico millones y ahora firmas un sí de 13.000 millones. O sea, ¿pero tú qué tipo de suicida o de kamikaze eres? Entonces yo tengo la sensación de que es que les hemos dado una especie de privilegio de decir, no, es que son unos estrategas del nuevo comunismo populista. No, son gente que han llegado a sus planteamientos porque no tienen otros. Porque ni conocen los datos, ni conocen la realidad política de su país. Varoufakis es una persona que sí, bueno, ha estado viviendo en Grecia lo que ha estado viviendo. Sacalotos le pasa exactamente lo mismo. Entonces dices, pero bueno, estos señores, ¿de dónde se han escapado? O sea, ¿qué vienen? De una especie de sala de experimentos, les han plantado allí como unos especies de paracaidistas y han dicho, venga, empieza a probar cosas. Y les ha durado lo que les ha durado, medio año.
Yo creo que lo que les ha salido, ellos han calculado mal, empezando por Varoufakis. Varoufakis estaba convencido que sus chulerías, las instituciones, no las rechazarían por aquello de que, hombre, que no digan que los poderosos aplastamos a los débiles, ¿no? Pero eso llega un momento en que los poderosos lo sean porque hacen esfuerzos para serlo, pero además llega un momento que dice, ¿sabe lo que le digo? Que le voy a decir de veras lo que pienso, que usted es un chulo. Y por lo tanto, y ya se acabó la cortesía, ya se acabó. Solo había dos personajes que se daban palmaditas en la espalda, ¿no? Con lo cual, mire, ha llegado el momento de la sinceridad y le decimos que no toleramos más, que no toleramos más el tener que sustituir a Varoufakis, al propio presidente, tenerle que sustituir por el chalocolocos este.
Sacalotos.
Pues también es un índice de presión, porque yo, presidente, hubiera dicho, no, no, yo mando a negociar a mi ministro tal. Que ustedes no lo quieren aceptar, digan que no le aceptan. Pero estaban tan derrotados, la partida de póker se habían quedado sin cartas, que no podían hacerlo, pero vamos, es, el problema es ahora qué explican a los griegos esto. Supongo que no explicarán nada, ¿no?
Bueno, antes hemos podido hablar con Héctor Estepa, que es el corresponsal que tenemos en Atenas, y él explicaba, entre otros, que el punto que más había dolido era el del fondo de con esa garantía de 50.000 millones de privatizaciones.
Los activos,
¿no?
Los activos.
Era el de la venta de los activos, efectivamente, que ese era el punto que más daño les había hecho y que habían hecho que incluso algunos miembros socios de gobierno dijeran que...
Pero
eso es bastante...
Es que además pero ahí el problema... Aparte de que ese puede ser un aspecto pues que yo entiendo que pueda haber gente que piense, bueno, esta obligación, no nos podemos comprometer de otra manera. Yo creo que, no, que es bastante interesante que el Estado griego necesita privatizar muchísimos de sus activos y que además es una salida bastante, ¿cómo decirlo?, que es una salida para rebajar la deuda y para conseguir liquidez, que no solo hace daño, sino que muchos de esos activos que pueden privatizar lo que harán será revitalizar la economía griega. Con lo cual, es un punto, pero claro, enfrente, o sea, es un punto positivo, pero que es que se da tan de bruces con la retórica claro, que ha estado manejando. Claro. Si dice, claro, cuando tú llegas 6 meses diciendo que Alemania te quiere convertir en una colonia, que tú vas a recuperar la soberanía de tu pueblo, que tú no vas a permitir que los terroristas financieros acampen en tu Ministerio de Finanzas y te impongan condiciones. Si tú llevas 6 meses utilizando esa retórica, de repente te ponen un punto, un plan de privatizaciones, que sí, que es un plan importante, porque para que privaticen 50.000 millones en la economía griega, a ver de dónde lo sacan. Pero al final es un plan de privatizaciones, a lo mejor es similar al que pudo acometer España en los años 90 o... Y no pasó nada, no solo no pasó nada, sino que muchas de aquellas empresas ahora son muchísimo más eficientes, dan más empleo, están por todo el mundo y ha sido una gran noticia para toda la economía española que aquellas empresas se privatizaran. Pero claro, es que está tan de frente con una retórica.
Es que el problema es la ideología. Claro. El problema es la ideología.
Y lo que has dicho, y el tono, y el decir, claro, si tú le dices a la gente, es que yo voy a luchar para que no seamos una colonia de Alemania, este punto en concreto, parece que es que hasta traicionado aquello que llevas repitiendo 6 meses.
Pero este punto, que es verdad que para ellos se había convertido en vital, bueno, han peleado la historia de que el fondo no estuviese directamente ubicado en Luxemburgo, sino que se gestione por europeos o por las autoridades europeas, pero ubicado en Atenas, vale.
Pero con la supervisión de las instituciones.
Con lo cual, realmente, todo. El que manda ahí estará en Atenas, pero el que manda es Europa sobre esa historia. Pero tú esto se lo explicas a una persona normal y le dices, vamos a ver, estos señores deben 240.000 millones y dicen, yo no puedo pagarlos. Y de pronto descubres en las auditorías que tienen 300.000 millones en activos suyos, en carreteras, en infraestructuras, en puertos, en participaciones empresariales. O sea, esto lo llevamos a la cultura habitual y le explicas a alguien, oye, yo te he prestado 240.000 euros y te estoy pidiendo que me lo devuelvas. Y un buen día descubro que tienes en el banco 300.000 euros y que me estás diciendo que no lo puedes devolver. Bueno, ¿cuál sería la reacción de cualquier persona? Porque ellos lo están vestiendo esto como una especie de invasión en Grecia. Oiga, usted tiene una cara, pero una cara de hormigón.
Sí, porque
o sea, ¿cómo puede estar usted defendiendo que no tiene capacidad de privatización? Y lo que decía Domingo es verdad. Vamos a ver, todo el resto de países medianamente avanzados, Francia puede ir más atrasado, etcétera, etcétera, pero todos han emprendido el proceso de privatización de sus sectores estratégicos. Pero no como una cuestión de estoy perdiendo mi soberanía, no, como una cuestión de ganancia de eficacia. Es decir, uno de los activos que pueden estar en esa lista de 50.000 millones, por ejemplo, podrían ser los puertos. Los puertos, la gestión que se está haciendo de los puertos en Grecia es lamentable. O sea, el desarrollo que puede tener la capacidad logística de Grecia, si aquello, en vez de estar en manos de unos señores que trabajan 5 o 6 horas al día, empieza a tener unos rendimientos y empieza a tener unos criterios de profesionalidad, puede ser tremendo. Es decir, no es que no vayan a perder nada, es que van a conseguir una vía de entrada de ingresos extranjeros, de captación de empresas, de llegada de un montón de compañías a Grecia. Entonces, eso lo tienen parado por una cabezonería política. Y encima te sacan pecho y te dicen, no, es que si usted me pide que devuelva algo que yo tengo, es que considero que me está invadiendo. Usted es un cara dura, pero un cara dura integral.
Claro. Es que date cuenta, Carlos, cómo choca eso cuando tu programa es el de nacionalizaciones.
Totalmente.
Claro, es que nosotros lo vemos muy normal, pero vamos, la privatización sería el ABC, ¿no? Pero para un sujeto.
No, y en lo que dice Carlos, que tiene toda la razón, es que además, escuchándoles a veces, parece que es que les están pidiendo que vendan Creta o algo así, o sea, que no, que es lo que se les está
pidiendo. El Partenón, como se les ha pedido en alguna ocasión.
No, pero, a ver, un poquito de imaginación. Por ejemplo, muchos, o sea, Grecia, ¿qué es lo que tiene? Grecia tiene una posición geográfica interesante. Yo ahí, por ejemplo, lo de los puertos que dice Carlos, yo creo que ahí, clarísimamente, como le saquen partido a eso, o sea, puede ser un elemento dinamizador de la economía griega muy importante. Tiene turismo, tiene un clima muy bueno y tiene una historia. Entonces, a eso se le puede sacar mucho dinero. Y el Partenón,
tiene una cercanía a Turquía, claro, tiene una cercanía a zonas que desde el resto del Mediterráneo es mucho más complicado llegar.
Exacto. Cuando se planteó esto, la gente decía, no, es que van a privatizar el Partenón. Que eso, yo creo que no se ha puesto sobre la mesa nunca. Pero, por ejemplo, dar concesiones para que empresas privadas gestionen muchos de esos bienes turísticos que están absolutamente... Muchísima gente... Es decir, que están... infrautilizados completamente. Y dice, oye, una empresa privada, te doy una concesión de 20, 30, 40 años, tú me pagas un pastizal porque me vas a pagar mucho dinero a cambio de esa concesión y tú gestionas desde un museo hasta unas ruinas, hasta un lugar que por lo que sea tiene interés turístico, con unas condiciones, dices, pues yo qué sé, libre acceso al público o solo puedes poner este precio, no sé qué. Y ahí habría tortas para, digo, el de los temas turísticos, desde luego el tema de los puertos, la logística. O sea, a ver, Grecia es una economía que tiene grandes problemas de productividad, es una economía que dentro de Europa pues tiene un problema muy muy grande porque es muy poco competitiva y tiene cerca a los países del este de Europa que son mucho más competitivos y encima más baratos, con lo cual, claro, para desde el punto de vista de las exportaciones lo tiene complicado, pero también tiene algunas ventajas muy interesantes. El problema es que, claro, lleva 20 años viviendo de un crédito falso, por así decirlo, porque era un crédito que no se correspondía con su actividad productiva convencional, fue los réditos de entrar en el euro mintiendo, por así decirlo, y que se ha negado a hacer una serie de reformas. Yo, las reformas que le ponen en el documento de estas 7 páginas es que son casi de cajón, ni siquiera son de ideología, son de sentido común.
Fíjate la ideología, cómo se llega a colar en las recetas económicas. Si yo fuese un griego y en estos momentos me dicen, oye, una parte de las actividades del sector turístico te va a tributar al 23%, cuando una parte de esas mismas actividades en España te tributa al 10%, hablo de IVA, es decir, vas a tener un peaje brutal de 13 puntos que te va a ir espantando por completo la capacidad de captación de turistas. Yo hubiese puesto el grito en el cielo por eso, pero no hubiese puesto nunca el grito en el cielo porque me digan, oye, imaginémonos el absurdo, y es verdad, nunca se llegó a plantear el tema del Partenón. Oye, que es que vamos a vender un 25% del Partenón, o que vamos a hacer una concesión de explotación durante 50 años. A ver, el número de mentiras que se le cuentan a la gente es de tal calado en determinadas ideologías. En derecho administrativo, por mucho que tú cedas determinadas cuestiones, tú mantienes plenamente el control y la responsabilidad sobre ese servicio prestado. Es decir, yo puedo conceder el Partenón, puedo conceder su explotación, eso no significa que yo me desprenda ni del control ni de la responsabilidad sobre el mantenimiento del Partenón, lo sigue teniendo la administración. Entonces, lo estamos viendo en España. En España se ha vendido esa misma historia. Por ejemplo, aquí en Madrid se ha parado y uno de los partidos que lo está defendiendo, y de hecho ha entrado en cogobierno, hablo de Ciudadanos, no en cogobierno, pero bueno, le está soportando el gobierno a Cristina Cifuentes, ha exigido la paralización de la venta al 49% del canal Isabel II. Y cuando les preguntas por qué lo paras, dices, es que el agua es de los madrileños. Pero vamos a ver, pero que uno que tendrá que ver el agua con la infraestructura societaria del canal, punto uno. ¿Usted se cree realmente que va a venir un helicóptero, va a coger el agua y se lo va a llevar? Pero usted ¿de qué está hablando? Dos, cualquier empresa que venga lo que quiere es buscar la explotación de ese agua. Por lo tanto, ¿cómo se va a llevar el agua a los madrileños si lo que quiere es seguir vendiéndola? Tres, el precio se fija en las condiciones de esa concesión y de esa venta. O sea, el mantenimiento del control sobre ese precio lo mantiene usted. Usted como comunidad autónoma, usted como ente administrativo, no se desprende usted ni del control ni de la responsabilidad sobre ese servicio. Pero lo vemos que en Grecia a la gente, por ejemplo, le han tomado el pelo con esta historia. Nadie ha puesto el grito en el cielo porque le recarguen fiscalmente a lo bestia el sector clave en estos momentos para su restablecimiento económico, y sin embargo parece que es casus belli la historia de, no, oye, es que vamos a vender 50.000 millones en activos. ¿Y qué hacían ustedes con esos 50.000 millones hasta ahora? Aparte de ver cómo se deterioraba, ¿qué era lo que hacían exactamente?
No, ahora, por lo visto, por lo que nos contaba Héctor Estepa, ya los griegos se ven víctimas de... O sea, ya creen que son un protectorado de Alemania, solamente por el fondo de privatización.
Y tras recibir 240.000 millones pensaban que eran muy independientes. Es que la capacidad de la gente de montarse artilugios mentales...
Otras de las medidas, si queréis que comentemos, que es verdad que muchas ya habían trascendido, las comentamos la semana pasada. ¿Vosotros habréis quitado o habréis añadido alguna nueva? ¿Creéis que es
no, lo que dice,
demasiado?
Lo que dice Carlos, es decir, a mí las medidas de liberalización de la economía, de modernización, por así decirlo, y de generar algo más de competitividad, yo creo que están bien. Son, a ver, son 7 folios y además muchos de ellos están hablando de otras cosas, pero bueno, en general las cosas que les piden de pues poner el sistema de pensiones que esté equilibrado, que tenga déficit cero, reformas de los mercados de productos, hablan de desde el tema de los comercios hasta numerosos mercados, sectores que estaban protegidos, pues liberalizarlos. El mercado de la energía, hablan específicamente, reformas en el mercado laboral, todas tienen bastante sentido. Yo el único problema que veo es lo de los impuestos. Yo creo que lo de los impuestos, ahí los acreedores con la obsesión de ganar a lo mejor el año que viene un poquito de recaudación y que parezca que se cierra el déficit un poco, lo que le están es dando un golpe a la economía griega a medio plazo brutal. Yo creo que ahí sí que tenían que haber tenido un poquito más de visión a medio plazo. Es decir, incluso aunque el año que viene tengan unas décimas más de déficit, pero si eso no sirve para que se genere un poquito de actividad con todas estas otras medidas que sí que yo creo que van en la buena dirección, pues habría sido bastante interesante. Yo creo que a medio plazo la subida de impuestos va a ser brutal, va a ser muy, muy dañina para la economía griega.
A mí lo que yo resaltaría, además, yo sigo con el tema de la confianza. Yo sigo pensando que los que han establecido el preacuerdo este siguen sin fiarse de los griegos, lo cual yo creo que tienen razones más que suficientes, y se demuestra en las fechas de exigencia. Ahí hay unos cuatro misiones que tienen que cumplir para el 15 de julio. Eso es pasado mañana. Así sí. Como, o sea, que la tolerancia de fechas está más bien dudosa. Y las otras el 22, pero daos cuenta que hablan, por ejemplo, de una reforma de la ley de procedimiento civil para que la justicia sea más rápida y más barata, ¿eh? O sea, reducir los costes de la justicia. Es que uno piensa en su país, que está aquí la mar de tranquilo, y dice, oiga, ¿y por qué no nos dice también a España que hagamos lo mismo? ¿Por qué no nos lo dice? Es que es verdad.
Puestos a pedir.
Es decir, hoy has tenido... Lo he oído cuando venía para acá, una conversación con la esposa de uno de los que fueron despedidos de Coca-Cola.
Sí, Gemma Gil.
Claro, una de las cosas que le plantean es la reforma laboral según los criterios de las instituciones. Porque ahí hay un problema en esa sentencia, y es que la sentencia, el concepto de unidad de producción de los jueces españoles, magistrados de trabajo, vamos, que es otra cosa. Son jueces de lo social, se llama.
Sí.
No coincide con el concepto de unidad de producción de la Unión Europea. La Unión Europea, unidad de producción, es el punto donde se produce. Y puedes tener miles de beneficios en otras plantas, que si la planta productiva X tiene pérdidas, puedes cerrarlas por causas económicas. Aquí no, aquí es... Pero bueno, yo creo que si mañana quiere cerrar una división, la Opel de Zaragoza, pues tiene que ser la General Motors que tenga pérdidas, porque si no, no le dejan hacer ningún ERE ni ningún cierre parcial siquiera, ¿no? Entonces, le están obligando a eso. Yo espero que nos obliguen a nosotros alguna vez también, ¿no?
De todas formas, comentaba Domingo el tema de lo de la subida de impuestos. Yo tengo la sensación de que tiene mucho que ver con lo que está comentando el profesor Raga. Vamos a ver, al final las autoridades europeas han optado por una cosa que no es la más eficaz, que les va a suponer un enorme peaje, pero que demuestra que no se fían para nada de ellos. Les sobrecargas fiscalmente con un propósito. Oiga, a partir de ahora, como usted no me está haciendo caso en la reforma laboral, en la reforma salarial, si usted quiere seguir manteniendo vivas sus empresas con semejante carga fiscal, solamente le queda una, y es hacer el ajuste vía laboral. Es decir, a partir de ahora, ¿qué es lo que les va a tocar en ese sector, que es un sector importantísimo en Grecia? Tener que hacer un ajuste de costes en todo lo que no sea fiscal, para sacar precisamente margen para ese colchón tributario. Entonces, claro, son medidas que dices, vamos a ver, ¿no son recetas correctas? Desde mi punto de vista, no. Ahora, llegas a entender que, claro, después de 3 años, 4 años, de ver cómo te toman el pelo, de ver cómo les prestas dinero, no te devuelven nada, cada vez que vuelves a tener que sentarte en una negociación, es un auténtico tormento, acabas optando, lógicamente, por decir, mira, de momento voy a intentar que haya algo con lo que podamos garantizar que va a haber una devolución de los paquetes que les estamos haciendo de ayudas. Si ustedes se tienen que apretar más el cinturón, mire, problema suyo. Miren a sus políticos y pídanles responsabilidades de todos los incumplimientos. Lo que yo no puedo es estar exponiéndome yo electoralmente ante mi gente porque estoy dando dinero de lo que recaudo a mis compatriotas alemanes, franceses, españoles, yo no puedo darles ya más porque esto ya se ha convertido en un auténtico choteo. Entonces, hagan ustedes de tripas corazón. ¿El resultado cuál es? Pero esto se lo tienen que agradecer en esta ocasión a quien ha llevado esta negociación, a Tsipras. Va a conseguir unas condiciones laborales más duras para los griegos porque va a haber que sacar margen precisamente para esa subida del IVA. Entonces, esto que se lo agradezcan a quien ha estado jugueteando con la confianza, a quien hablaba de que esto era una jugada de póker, a quien hablaba de que esto era yo, que soy un gran jugador, yo que conozco las apuestas, pues toma, apuesta.
Y a quien ha destrozado la economía griega en los últimos 6 meses. Es que eso es, porque eso es algo muy, muy importante. A ver, Tsipras evidentemente no tiene la culpa de lo que ha pasado en los últimos 20 años en Grecia, eso se lo han ido dando. pero justo cuando él llegó había un poquito de luz al final del túnel y daba la sensación tanto de que Grecia iba a crecer este año como de que en términos de las cuentas públicas iba a haber un mínimo superávit que podían empezar a cuadrarse. Nadie tenía en octubre, noviembre, la cosa se había calmado mucho con Grecia y llega Tsipras y se lo carga todo. Entonces, claro, los ajustes que hay que hacer ahora, que es cierto que algunos de ellos van a ser muy duros, en parte son porque Tsipras, digámoslo así, se lo ha buscado. Es decir, Tsipras ha hecho que estos ajustes, todos, desde los fiscales hasta los de... Bueno, yo es que a mí no me gusta mezclar todo porque para mí ajuste o malas decisiones o dureza para el pueblo griego son las fiscales. Porque es que ahí sí, los pobres contribuyentes griegos, los que pagan se van a tener que rascar el bolsillo. A mí el programa de privatizaciones o muchas de las medidas del mercado laboral o de liberalización de sectores, esas no son malas. Yo
hoy, lo de la administración.
Claro, yo hoy leía veía en el telediario medidas muy duras y digo, oiga, mire, no...
duras para Syriza, yo creo, ¿no?
Modernizar la administración no es duro.
Exactamente,
pero modernizar la administración es bueno para los griegos. Liberalizar los sectores que estaban intervenidos es bueno para los griegos. Eso no son medidas duras. Pero sí, las medidas fiscales, que sí que son mucho más duras, son en buena parte culpa de Syriza. Con un gobierno del que se fiaran los líderes europeos y que no hubiera destrozado la economía griega como la ha destrozado en estos 6 meses, muchas de esas medidas no serían necesarias.
¿Qué es lo que ocurrió con Samaras?
Claro.
O sea, Samaras realmente no tuvo tiempo de cambiar muchas cosas. Es verdad que, oye, consiguió superar el primario, el cuarto trimestre de 2014 le marcó un 1,7 de crecimiento. Es verdad, o sea, hizo algunas cosas. Pero, lógicamente, con el tiempo con el que llegó a estar en el poder, no tuvo capacidad operativa real para cambiarlo todo. ¿Cuál era la diferencia? Que se fiaban de él.
Claro, claro. O sea,
pues esa era la única diferencia. Y este señor ha pretendido jugar con yo soy más chulo que vosotros, yo además os voy a golear políticamente, y lo comentabais antes, no sé si era Raga o era Domingo, pero es verdad. O sea, en estas negociaciones ha habido un antes y un después que se produce entre la noche del sábado, de este último fin de semana, y el domingo, que es cuando él se pone todavía más chulo, retrasa la presentación de las propuestas no se sabe si van a llegar con los contenidos adecuados, acaba presentándose al Eurogrupo y el Eurogrupo dice, mire, ¿sabe lo que vamos a hacer? Ni tan siquiera cerramos las negociaciones hoy, nos vamos a mañana, vamos a suspender la cumbre de la Unión Europea, es decir, a usted no le va a salvar el grupo de países que no sean euro, etcétera, etcétera, y además, al día siguiente, que es el domingo, cierran todos un acuerdo diciendo, mire, esto es muy sencillo, o usted adopta todo, y además se compromete a adoptarlo en 2 plazos, el día 15 y el día 20, es decir, ya todo parlamentariamente, o usted no recibe ni un euro y usted se larga de la zona euro. Es decir, hay un antes y un después en el que claramente la gente dice, usted me quiere meter a mí un gol político, no se preocupe, le voy a demostrar que usted, que es un 2% de la zona euro, a mí me importa un 2% de la zona euro. Entonces, como yo soy capaz de aguantar un 2% y usted no puede aguantar el cauce de dinero que mantiene vivos sus bancos y que mantiene viva su economía, vamos a elevar esta apuesta. Y le dejan clarísimo que están dispuestos a dejarle caer. Momento en el que cambia todo. Pero claro, llegas a la conclusión y dices, oye, el verdadero responsable de esta dureza no es Europa, el verdadero responsable de esta dureza es usted, es Tsipras.
Claro que no, pero además, a mí me consuela una cosa, y es que ahora los griegos van a trabajar, al menos para preparar los documentos. O sea, la propuesta de la administración tiene que estar en Europa, vamos, en Bruselas, el día 20. Hacer una propuesta de racionalización, de modernización y de reducción, o sea, de ahorro en las administraciones públicas de aquí al día 20, eso, ahí hay muchas horas
mucho
de trabajo. Ahí hay muchas horas de trabajo.
Que vuelvan a llamar a Varoufakis.
Que llamen a Varoufakis y que coja las cartas, que les echen las cartas.
Él va muy rápido, va en moto, ¿no?, todo el día.
Bueno, don José Raga, don Domingo Soriano y don Carlos Cuesta, os tengo que despedir. Pero solamente os vayáis
también,
a casa
también,
¿eh? No, pero a despedir de esta sala, o sea, a despedir bueno. Del estudio de En Casa de Herrero. Prefiero que os vayáis a casa, que os pongáis el aire acondicionado si funciona, que estéis fresquitos y que veáis un ratito la televisión Movistar Plus.
Pues sí, Movistar Plus, porque es la única, la oferta única recién lanzada por Telefónica, que disponible ya desde el pasado 8 de julio, que integra los servicios de Movistar Televisión y de Canal Plus, y que pone a nuestro alcance los mejores contenidos y al mejor precio. Además, es muy fácil, muy sencillo de manejar, sin compromisos ni permanencias. La oferta básica a partir de 20 euros al mes, con el IVA incluido, y nos ofrece más de 80 canales y un catálogo de cines, series, documentales con más de 5.000 títulos. Y además podemos ir añadiendo pues otros canales que nos gusten, como deportes, cines, series, por 20 euros, 9 euros, 5 euros mensuales, depende de lo que elijamos. Y además también con la última tecnología, grabaciones en la nube, contenidos HD, contenidos bajo demanda, vamos, todo lo que queramos para una televisión a la carta. Y me diréis que qué podéis ver hoy.
Claro.
Pues os hago tres recomendaciones. En deportes, a las 10 de la noche, en unos minutos, en el Canal Plus, en el Dial 7, el programa Espacio Reservado, donde Julio Maldonado, Maldini, va a realizar una entrevista en profundidad a Vicente del Bosque. Un recorrido por toda su carrera, como jugador, como entrenador, y en una entrevista en la que también va a hablar de Iker Casillas, que ahora está muy de actualidad. También tenemos series, estreno de la tercera temporada de Master of Sex a las 23:40 en Canal Plus Series, en el Dial 11. Es una serie que ya ha tenido bastante éxito, basada en un estudio científico sexual realizado en los años 60, que tuvo una importancia muy grande y que ahora se ha llevado a la ficción. Y también tenemos cine a las 10 de la noche en Canal Plus Estrenos, en el Dial 31, la comedia francesa Barbacoa de Amigos.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero.